it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.
Basket Sport en Radio Sport Valencia.
Bienvenidos un día más a Basket Sport en casa en este episodio número ya 32. Oye, con un invitado especial, es Ángel de Lucas, el árbitro de Liga Femenina de Sidele Poro. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Ángel, muy bien. Te comentaremos que el árbitro de Liga Femenina, porque nosotros, al ser de Valencia, estamos más acostumbrados a Liga Femenina. Pero también, antes de recordar que también eres de Le Poro. Bueno, ¿todo bien, Ángel? ¿Cómo ha ido estos últimos días?
Pues nada, en casa, como todo el mundo, recuperándome y, bueno, la verdad que perfectamente. Pasando un poco el tiempo, trabajando. Pues bueno, enfocando el trabajo a otra serie de aspectos y bueno, y, pues haciendo cosas que normalmente no tenía tiempo, pues dedicándole estos días a estar, ¿no?, a esas pequeñas cosas que las vas dejando, pues ahí tapando con esos pequeños huecos que te van a quedar.
Exacto. Además también de Ángel contamos hoy con Carlos Botey. ¿Qué tal? Muy buena, Botey.
Muy buenas noches, una vez más un placer estar aquí.
Y con Jero, yo creo que está muy buena, Jero.
Esto es todo un lujazo. A mí me busquéis las mejores compañías.
Bueno, Botey, oye, por cierto, que no causemos duda, porque Botey dice buenas noches y algunos han pensado que es madrugada, ¿no? No, es una hora razonable. Por cierto, si alguien, algunos de nuestros espectadores y oyentes de Radio Sport ha visto nuestra serie de Basket Sport, los anteriores con árbitros, que fueron con María Ángeles y con Asun, habrán visto que son los mismos que con Asun. Por lo tanto, también sigue un poquito esa serie de arbitraje, que también, Ángel, lo venimos comentando. Queremos durante este confinamiento, además también de conocer a jugadores y jugadoras, conocer un poquito más a lo que viene siendo el gremio arbitral, que lo tenemos, no sé si tú lo ves así de esa forma, que generalmente es un poquito más desconocido de lo que puede ser a lo mejor jugadoras o jugadores o entrenadores.
Hombre, pero yo creo que es lógico, o sea, nosotros no somos los protagonistas del juego, Yo siempre lo comento con mis compañeros, digo, aquí los protagonistas del juego son los 5 de cada equipo que hay en la cancha y la pelotita, nosotros somos actores secundarios que en principio entiendo que tenemos que tener la mínima presencia posible en el partido. O sea, tenemos que tratar de pasar lo más desapercibidos posible, que eso es señal de que estamos realizando nuestro trabajo de manera al menos coherente, ¿sabes? Porque al menos coherente.
Bueno, pero también es bonito conoceros, ¿no? Un poquito para ver quién del equipo, también conocemos un poquito quién es el colegiado. Ángel, te quería preguntar, esta temporada te hemos visto en la Copa de la Reina, pitando muchos partidos, vuelves también a estar en la Copa de la Reina después de la final del año pasado, no sé cómo, te pregunto como si fuera un jugador, ¿cómo valoras esta temporada para ti?
Pues mira, mis amigos, no sé, yo esta es mi 35ª temporada arbitrando, ¿no? Y en el grupo 1 de la FED llevo 24 años. Para mí, pues mira, ahora mismo lo valoro con muchísima ilusión en este tipo de eventos. ¿Por qué? Pues porque nunca sé si el año que viene voy a seguir arbitrando o no voy a seguir arbitrando. Yo procuro ser muy honesto y muy sincero conmigo mismo. Cuando acaba la temporada, me siento, analizo mi rendimiento deportivo y luego analizo sobre todo la ilusión, mi ilusión por continuar arbitrando, que para mí es lo más importante, ¿sabes? El tener ganas, el aprender cada día e intentar hacer las cosas cada día mejor. Si alguno de estos, y bueno, y luego el rendimiento deportivo, que yo note que mi rendimiento deportivo es adecuado a la competición en la que estoy participando. Si alguna de estas cosas, el día que me falta alguna de estas cosas, pues será el momento de dar las gracias a todo el mundo y de verlo como un espectador más. Vamos, no de verlo como un espectador más, porque yo creo que aquí en Guadalajara no dejaré de arbitrar, ¿sabes? Continuaré arbitrando partidos de niños pequeños y trataré de seguir devolviendo al baloncesto todo lo que a mí me ha dado.
Me gusta eso que has dicho porque llevas 35 años arbitrando, pero todavía estás aprendiendo cosas. Eso es bonito también, ¿no? Cada día se aprende algo, sobre todo en el arbitraje.
Yo creo que estamos en un deporte que la suerte que tenemos de este deporte es que el deporte está en continua evolución. Hablo ahora mismo, por ejemplo, la Lepor, ¿no? Pero es extrapolable también a la Liga Femenina. O sea, Hemos pasado por épocas en las que había más inversiones. En el momento que hay más inversión en deporte, pues es lógico que los equipos sean mejores, tengan más talento técnico, tengan más talento físico y las ligas pues vayan progresando. ¿Qué pasa? Que si nosotros no somos capaces de adaptarnos a lo que hay en cada momento, pues difícilmente vamos a poder competir como uno más, sino que siempre sabemos por debajo del nivel de los equipos y de los participantes. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene nuestro deporte, que está en continua evolución, es que nosotros también tenemos que estar en continua evolución. O sea, cada día tienes que aprender gestos técnicos de los jugadores que empiezan a hacer, ¿no? Pues este año, por ejemplo, para mí los dos últimos años ha sido un reto, por ejemplo, el paso cero. Ha sido un reto el adaptarme al paso cero y ha sido un reto también el adaptarme al arbitraje de tres. O sea, para mí, cuando llegó el arbitraje de tres, dije, hostia, esto para mí me suponía un aliciente llegar a decir, a ver qué tal me adapto, a ver cómo soy capaz de responder en la pista después de llevar 33 años haciendo una cosa diferente. Y os parece una tontería, pero la ubicación en la pista te determina muchas veces la toma de decisiones que tienes, ¿sabes?
Sí, porque para quien no lo entienda, ¿qué diferencia hay entre que arbitren 3 o que arbitren 2? No sé si la puedes explicar.
Pues mira, aparte de la ubicación en la pista, ¿sí? Lo más importante es la precisión.
Sí.
Y acertar. A nosotros nos pagan por acertar. O sea, y yo entiendo que a los jugadores, a la prensa, a los espectadores, a todo el mundo, le importará tres pimientos desde dónde tomemos las decisiones. Sí que es cierto que la ubicación es un instrumento que te ayuda a tomar mejores decisiones, a estar mejor situado en la pista y a ser capaz de tomar mejores decisiones. Pero lo importante del arbitraje de tres es que si, por ejemplo, en un arbitraje dos, tú te podías permitir en un partido 6 o 7 decisiones cuestionables.
Sí.
O sea, aciertos o fallos asumibles, que dependiendo, o sea, pequeños fallos de apreciación, pequeños aciertos de apreciación, que dependiendo de quién lo viese, puede decir, pues mira, aceptaba falla, ¿sabes? Pues 6 por 2 eran 12. Entraba dentro de lo razonable. 6 por 3 son 18. Es inadmisible. Ahora mismo tenemos que ser capaces de aumentar, o sea, lo que tenemos que hacer es aumentar mucho nuestro. Porque si no, si cometemos muchos errores, la verdad es que no es asumible, porque no es asumible.
Ya voté con ganas de preguntar. Vamos, voté.
Sí, por supuesto. Me imagino que todas esas variables nuevas que van entrando en cuestiones de reglamento y cuestiones técnicas, también las canalizas de alguna manera como estímulo para seguir con esa motivación, ¿no? Después de tantos años ya en la profesión.
Mira, yo, por ejemplo, de los últimos cambios, el paso cero yo creo que ha sido un acierto. Porque para mí, tanto como espectador, como participante, yo creo que ha sido un acierto. ¿Por qué? Pues porque se ha conseguido unificar en algo que pues era un tema que NBA funcionaba por un lado, Mundo FIBA funcionábamos por otro, pues se trató de que todo el mundo funcionemos por el mismo, vayamos por el mismo camino. Con lo cual yo creo que eso es positivo. Me parece que son cosas que son positivas, porque tú como espectador, cuando te sientas a ver el fútbol, las reglas de fútbol son las mismas, sea en un mundial, sea en el partido de Alevín que vas a ver en el colegio a la prensa. Y en el baloncesto eso no pasa. Porque en el baloncesto eso no pasa. ACB tiene unas normas, Euroliga tiene otras normas, la NBA tiene otras normas, la Liga Universitaria tiene otras normas, aunque luego el baloncesto es el objetivo es el mismo, que es meter la pelotita por la canasta. Sí. Y lo que es falta en todos los sitios, pero luego en lo que se refiere a gestos técnicos, pues hay diferentes cambios. Y la verdad que, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo me gusta mucho ver partidos de baloncesto. La verdad que soy un consumidor de baloncesto, veo bastantes partidos a la semana. Os puedo decir que de 10 partidos y 12 partidos a la semana. Y entonces, pues claro, veo de diferentes ligas, porque entiendo que de todo el mundo se puede aprender, y es curioso, cuando te pones a analizar las reglas de juego al principio de la temporada, dices, joder, en esta competición sacan los... que son tonterías, el comienzo del segundo periodo es desde debajo de la canasta, en otros desde la línea de saque del otro lado, en otros desde el centro del campo, y yo creo que lo que tenemos que tender entre todos es a unificar las reglas, el facilitar la comprensión de nuestro juego por parte de todos.
Sí, para el ejemplo que pones tú, la gente de Valencia lo entienda, por ejemplo, en Euroliga se saca desde bajo de canasta cuando empieza el segundo cuarto o el tercero, y en Liga Femenina se saca desde mitad campo.
Si somos capaces de unificarlo todo, haremos un juego mucho más comprensible para los espectadores, porque al fin y al cabo, todos los que participamos en este deporte estamos vendiendo un producto para los espectadores, ¿no? Y tenemos que hacerlo atractivo y comprensible.
Pero, a colación de eso, quería puntualizar una cosa. Era muy interesante la explicación de Ángel. Si hablamos de reglas concretas, diferencias sobre todo entre NBA y FIBA, que es donde están las mayores diferencias, por ejemplo, una regla concreta, lo que allí llaman el goaltending, el que no se pueda barrer el balón cuando está encima del cilindro imaginario del aro. ¿Eso, por ejemplo, tú en tu caso lo implementarías en Europa y crees que mejoraría el juego así?
Pues si nuestro objetivo es meter canastas en el juego, pues a lo mejor es algo que, aunque a los árbitros nos complicase la vida, porque a los árbitros nos complicaría la vida, porque sería una cosa más a valorar, ¿sabes? Ya no solo si está en trayectoria ascendente o descendente, si ha tocado el aro o no ha tocado el aro, si ha tocado el tablero, sino que ya si está sobre la verticalidad del aro y tiene posibilidad o no de entrar, pues yo creo que si nuestro objetivo es conseguir canastas, yo creo que sería interesante, porque sería una regla que sería interesante, porque no sé, tú vas a cualquier campeonato de España y ya desde cadetes el juego por encima del nivel del aro es bastante, no en todos los equipos, pero sí. Ya a partir de cadetes, en 4 o 5 equipos, hay muchos equipos que ya juegan por encima del nivel del aro. Y si te vas ya a categorías junior, ya te encuentras con 8, 10, 12 equipos que hay mucho baloncesto por encima del nivel.
No sé si te ha tocado pitar algún campeonato cadete que te viene algún equipo con algún jugador de 2-5, 2-2 y que te sustras.
Pues ya, sí, colaboro con la Federación Española de Baloncesto en la formación arbitral y suelo asistir a los campeonatos de España. Por eso lo digo, que es un mundo que conozco bastante de cerca. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que, aunque, ya os digo, que aunque a nivel arbitral no supondría un trabajo más, entre comillas, sí, yo creo que sí que sería beneficioso para el juego. Pues nuestro objetivo es conseguir canastas.
Sí, dime, Jero.
Yo tengo curiosidad. Supongo que también eres un enfermo como Asun y como nosotros del baloncesto, entonces, ¿cómo te distribuyes tu tiempo? Porque claro, el otro día cuando estuvimos con Asun y nos estuvo contando, yo cuando llevaba 2 minutos y medio estaba agotado, ¿no? Lo de después. O sea, porque era una barbaridad. Si tú estás como técnico en la federación, que creo que estás como técnico en la federación, también supongo que tu tiempo es exprimido, ¿no? Lo pulverizarás, entonces, porque lo que estamos intentando es que la gente vea que realmente vosotros no sois alguien que va a un campo, se pone un pito y hace lo que le da la gana, sino que hay un esfuerzo, una preparación, es muy duro llegar a donde llegáis vosotros y darle continuidad, y muchas veces eso no se traslada, porque nosotros vemos las entrevistas que yo he estado mirando por ahí y son siempre las típicas. ¿Por qué juegas ¿por qué no dejaste el baloncesto y eres árbitro? ¿Por qué pitas esto? Porque no, o sea, tú como persona tendrás tu vida laboral profesional y luego tienes la locura esta, que no sé si te dedicarás 100% o... Pero claro, lo que me gustaría es que transmitieses eso, es decir, tú empiezas una semana, estás viendo, analizando el partido que jugaste el domingo o el sábado, ¿y ahora qué?
Pues mira, en mi caso es más fácil, porque en mi caso yo tengo una relación laboral con la Federación Española de Baloncesto, ¿sabes? Entonces, en mi caso es más fácil porque es más fácil. Yo os digo, y trato de aprender de todo el mundo, porque es cierto que puedes aprender de árbitros superestrellas, pero también puedes aprender, y es cierto que, mira, os parecerá una tontería, pero yo cuando veo los campeonatos de España, cuando vuelvo, siempre hay determinadas cosas que, movimientos, gestos, alguna valoración, alguna jugada que no había visto en mi vida, ni me la había planteado y la he visto en ese campeonato, porque claro, cuando vamos a los campeonatos de España, vemos 6 partidos al día. Con lo cual, estás una semana, pues al final te vuelves a casa y has visto 30 y tantos partidos en una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que luego tú todo eso que vas viendo, en mi caso lo que trato es de adaptarlo a mi arbitraje, a mi personalidad y a mi manera de hacer las cosas. Y ya os digo, y mi semana, pues mira, yo entrenar, pues vengo a entrenar 3 días seguro, 4 días normalmente también a la semana, más luego, pues dependiendo un poco si tengo que arbitrar el viernes o arbitro el sábado, ¿sabes? O si arbitro viernes y sábado, o sábado y domingo porque tengo doblete. Pero lo mínimo que solía entrenar son 3 días por semana, un par de horas, y en ese aspecto no me cuesta, pues porque me gusta mucho hacer deporte y me costaría no poder ir a entrenar. O sea, me costaría este mes, por ejemplo, que he tenido que estar parado, pues me está costando. Así que ya a partir de estos próximos días, pues ya me empezaré a montar en la bicicleta y ya empezaré a darle un poquito. Y ya os digo, a nivel físico es una cosa que no me cuesta porque, bueno, pues es mi manera de vivir y entonces, pues bueno, y no tengo ningún problema. Y luego lo que sí, que por ejemplo, os podría decir que yo mi manera de prepararlos, o sea, aparte de mi trabajo en la federación, sí, que es la formación arbitral y esa elaboración de materiales audiovisuales y materiales técnicos para la federación, para el club del árbitro, ya os meto una cuña publicitaria. Una cuña publicitaria es el club del árbitro, ¿sabes? Que generamos un montón de material, tanto visual como técnico, y generamos con una finalidad, no solamente para árbitros, sino para cualquier persona que se quiera acercar y quiera conocer mejor las reglas de nuestro juego. ¿Sabes? Nuestra intención es esa, no solamente es la formación arbitral, sino que está dirigido a todas las personas, a cualquiera que quiera llegar, decir, oye, ¿por qué los árbitros ante determinada situación toman estas decisiones? Pues lo que tratamos es muchas veces con vídeo explicar ese tipo de situaciones sencillas y situaciones que son menos habituales, porque son menos habituales. Y luego la preparación de mis partidos sí que te diré que... suelo ver el partido que han jugado los dos equipos que voy a arbitrar la semana anterior. Si no en su totalidad, porque a lo mejor a uno de los equipos le he arbitrado recientemente, a lo mejor no necesito ver todo el partido al completo, pero sí por un poco por refrescar el... Pues bueno, si sus jugadores clave siguen siendo los mismos, si han tenido algún fichaje, si los roles de los jugadores dentro de los equipos continúan siendo iguales y ese fichaje no ha tenido trascendencia, o si al venir alguien externo, pues los roles en el equipo han cambiado, pues si siguen trabajando tácticamente igual en la pista, bueno, pues tratas de analizar, prepararte un poco para lo que te vas a encontrar en la pista. Ya os digo, hay veces que sí que veo los partidos completos, y hay veces que, bueno, pues sí que se ha habituado recientemente y siguen siendo los mismos y ya les ha habituado varias veces durante la temporada, pues me meto en las estadísticas y veo a lo mejor los dos cuartos que han estado más igualados o el final del partido, si el final del partido está igualado. Pues eso, pues para seguir sabiendo si sus jugadores claves son los mismos, con quiénes empiezan, con quién quieren acabar, si no están en faltas, qué jugadores quieren tener en pista cuando llegan al final, qué tipos de gestos técnicos realizan esos jugadores, porque... Yo tengo amigos que son entrenadores y me dicen, no, pero es que lo que te hace eso es predisponerte. Digo, no. Digo, igual que tú como entrenador, lo que haces es analizar a tu equipo y al equipo contrario para darles información a los jugadores sobre lo que ellos, los contrarios, saben hacer o no saben hacer. Digo, a nosotros nos ayuda mucho en la preparación, porque nos ayuda en la preparación. Digo, y no me predispone, digo, porque luego mi trabajo es acertar en la pista. Lo que me ayuda es analizar esos gestos, porque a lo mejor un jugador que en un momento determinado... pues no sé, hay un gesto técnico que lo hace de manera ilegal, puede que lo haya trabajado durante un mes y cuando yo le vuelvo a arbitrar, ese gesto técnico lo está haciendo de manera correcta, porque lo está haciendo de manera correcta. Y como a mí, si fallo en mis decisiones, me van a pasar al banquillo, ¿sabes? Porque me van a llegar a mi entrenador y me van a decir, oye, mira, tú en este partido has tenido 8 fallos. Bueno, pues a lo mejor un día no pasa nada, pero al día siguiente, oye, tú en este partido has tenido 7 fallos, pues a lo mejor ya empieza a pasar, ¿sabes? Porque a lo mejor ya empieza a pasar. Y ya os digo un poco, el trabajo de vídeo es muy importante, porque el trabajo de vídeo es muy importante, no solo de tus partidos, porque de tus partidos es muy importante para conocerte, sobre todo para preguntarte el porqué de las cosas, por qué acierto en determinadas situaciones, por qué fallo en otras situaciones, ¿sabes? Porque no solo llega a decir, bueno, he aceptado, vale, bien, he fallado, bueno, va, tal, no. Yo entiendo que es importante buscar los porqués, porque los porqués te van a dar soluciones y te van a permitir, lo que hablábamos al principio, mejorar y ser capaz de esos pequeños fallos que tienes, por si los tratar de mejorarlos día a día y que los fallos pasen a ser aciertos con el trabajo.
Una pregunta, Ángel, lo del club del árbitro, ¿es una página web? ¿Es una puntuación?
Sí. Está muy bien, ¿eh?
Para que la gente lo ponga.
Es una página web, ¿sabes? Está abierta a todo el mundo. Tenemos también un Facebook del árbitro y ahora vamos a implementar más cosas, porque vamos a implementar más cosas. Y de hecho, miren, en este pagón de competiciones que hemos tenido, pues la verdad que vamos a empezar a implementar bastantes más actividades, no solamente para este periodo de, digamos, no vacacional, pero sí de impasse, sino para que estas actividades que vamos a empezar a implementar continúen en el tiempo. O sea, lo que pretendemos es que todo lo que vamos a introduciendo se vaya. Y la verdad que, mira, nos llama la atención que, a pesar de ser, bueno, pues nosotros somos la Federación Española de Baloncesto, porque trabajamos para ellos, pero que tenemos muchos seguidores de todo el mundo. O sea, principalmente el 55% es de España, pero otro 45% es del exterior, pero de, os digáis, Sudamérica. Tenemos muchos de Sudamérica, pero tenemos nuestros principales seguidores están en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, ¿sabes? Y luego sí que los países de América Latina, porque la verdad es que les facilitamos mucho el trabajo elaborando materiales. Sí que es cierto que nosotros trabajamos para la Federación Española y para las federaciones autonómicas para generarles material, pero es algo que lo que queremos es universalizarlo y que todo el mundo esté accesible a todo el mundo.
¿Os va a tocar hacer algún vídeo en diferentes idiomas?
Sí que la Federación Española colabora con otros países, antes, ¿sabes? Y sí que hemos estado yendo pues a Senegal, hemos estado yendo a bastantes sitios a colaborar con estos países, ¿sabes?
Pues mira, el club del árbitro. Me ha parecido bastante interesante.
Está chula.
Claro,
yo la he visto y la verdad es que está bien.
Tica femenina, que creo que nosotros más utilizamos, pues es interesante. Mira, Botey.
Sí, volviendo a lo que comentabas, Ángel, antes de los gestos técnicos de los jugadores, y me ha parecido muy ilustrativo ese hecho. Por ejemplo, si cometen errores como el atacante que pasa los bloqueos por fuera del campo, lo cual no se puede hacer, el atacante que carga demasiado en la palma de la mano el balón, lo cual sería manejo, el defensor que en determinadas situaciones baja demasiado la mano para hacer falta. Claro, ¿se puede realmente hacer eso de, con palabras admonitorias de alguna manera, avisar al jugador y entonces a raíz de eso incluso el que lo corrija el propio jugador, el hecho de que lo haga te crea cierta satisfacción?
Sí, mira, todos estos gestos técnicos de irregularidades que cometen los jugadores a nivel élite, élite o semiélite, como lo queramos llamar, ¿sabes? A nivel profesional, los árbitros dialogamos muchísimo. O sea, si por algo se caracterizan los árbitros de baloncesto, es que el diálogo que mantenemos con los jugadores es muy elevado. Es cierto que no puedes estar hablando todo el partido, porque entonces perderías la concentración y a ti por lo que te pagan es por estar concentrado en el juego y tomar buenas decisiones, pero en momentos puntuales, siempre que la gente venga de manera correcta, siempre se atiende a todo el mundo, siempre se suele atender a todo el mundo. Bueno, yo te voy a hablar por mí, ¿sabes? Por mí, pues por gente que conozco. ¿Qué ocurre? Que esto, lo bueno sería que en categorías de formación se pudiese realizar también. Pero ¿qué problema nos encontramos en las categorías de formación? En las categorías de formación, la queja de los jugadores, la queja de los entrenadores es que los árbitros no hablan, ¿no? Es algo que, pues, que se oye bastante de los entrenadores, que los árbitros no hablan con nosotros en la formación. Ya, pero ¿cuál es el problema de la formación? El problema de la formación es que los árbitros que arbitran los partidos de formación son también deportistas que están en formación. Y entonces, pues, tienen esa dificultad a la hora de relacionarse con el resto de los partidos. Lo que te va a marcar mucho en tu evolución deportiva como árbitro va a ser, que es lo que os habrá contado Asu, no vaya Ángeles, una es la empatía, porque la empatía te va a ayudar muchísimo a la hora de relacionarte con los participantes. El conocimiento de las reglas, por supuesto, porque eso lo que sabe al dedillo, o sea, alguien que se quiere dedicar a esto tiene que conocer las reglas al 100%, no puede fallar en algo de reglas, tú puedes fallar en apreciaciones, pero no puedes fallar a administrar una. Luego otra cosa que es muy importante es el conocimiento. Algo, sobre todo, ya te digo, sobre todo de los gestos técnicos, de lo que es un bloqueo directo, lo que es un bloqueo indirecto, de cómo se pasa un bloqueo directo, cómo se defiende, las defensas flash, juego de postes, lo que es una salida abierta, una salida cruzada, una salida reversa, no sé, pues todo que son gestos técnicos. Y a mí, por ejemplo, lo que me ayuda mucho es llegar y decir, mira, tal jugador cuando sale de bloqueo indirecto por tal sitio, y recibe, siempre se levanta para tirar, pero si el defensor le llega a defender y te pone el balón en el suelo, ya le cuesta más trabajo tirar, ¿sabes? Pues todo esto a nosotros nos ayuda, pero sobre todo nos ayuda, ya os digo, no para predisponernos, sino para tomar mejores decisiones, para llegar a decir, pero es una pequeña ayuda, es como se me dice, no, los que flopean, ¿no? Los que
se tiran.
Simular, tal y cual, no sé qué. Pues sí, pues todo el mundo sabe qué jugador flopea y no flopea, o qué jugadora flopea y no flopea. Y se lo oyes a ellas decírselas unas a otras. Por ejemplo, vamos al baloncesto femenino. Y oyes al jugador decirles unas a otras, no, es que esta es una flopera, ¿sabes? Ten cuidado que esta es una flopera. Pero, ¿y si en esa jugada no ha simulado? Lo que tengo que hacer es acertar. Porque a mí, para lo que me pagan, es para acertar. Y yo lo que tengo que hacer era decir, tengo que ser capaz de determinar cuándo ha simulado y cuándo no ha simulado. Cuando ha habido un contacto ilegal por parte del atacante y tengo que sancionar falta en ataque. O cuando es un contacto normal de juego, porque nuestro deporte es un juego con contactos, y no sucede nada porque alguien se haya ido al suelo. Porque no sucede nada porque alguien se haya ido al suelo. ¿Sabes? Y un poco ese es nuestro trabajo. Y ahora os digo, y ahora de relacionarnos, pues es mucho más fácil cuando tú ya tienes experiencia, pero esto es como en cualquier trabajo, como en nuestra vida personal. Cuando tú tienes experiencia, te es más fácil relacionarte con la gente que tienes alrededor. Pero cuando tú estás empezando en una actividad, esto te parece un mundo, porque esto te parece un mundo. A mí, por ejemplo, un entrenador que a mí me encanta gritarle es Alfred Julve. Alfred Julve es un tío que a mí me encanta gritarle. ¿Pero por qué me encanta gritarle? Porque me exige el 100% dentro de la pista y a la hora de relacionarme con él. Igual que digo Alfred, podría decir otros cuantos, ¿sabes? Pero en el caso de Alfred, él me exige tanto a la hora de tomar decisiones como dentro de la pista como fuera de la pista, o sea, a la hora de relacionarme con él en el trato. Entonces, pues era alguien que a mí siempre me gustaba mucho habitar.
Hablando de floperos, bueno, comentamos antes de floperos, ¿alguna vez, Ángel, que se te haya tirado alguno de que te hayas reído de decir, macho, te has pasado? ¿O alguna?
Sí, pero no puedes exteriorizar, ¿no?
Sí, pero es que por él me he dicho, tío.
Sí, es mía, se dice, pero ¿qué haces? Y se reír, porque se echan a reír y dice, pero ¿qué haces? Ya te digo, pero esto, joder, yo cuando empezaba a gritar ni se me había ocurrido. Ahora ya con el paso del tiempo, pues bueno, pues tienes mucha... O sea, no mucha relación, pero sí que has coincidido muchas veces con muchos de los deportistas, con muchos de las y los participantes. Y entonces, pues bueno, pues sí que te ríes. Ahora, por ejemplo, en la Copa de la Reina, pues mira, a mí es un evento que me gusta mucho ir. Pues es un evento que me gusta mucho ir a la Copa de la Reina. ¿Por qué? Porque vives en concentración durante 5 días. Que nosotros llegamos el miércoles por la tarde y nos marchamos el domingo después de la final, todos los árbitros, ¿eh? Y entonces pues vives en concentración durante 5 días, pero no solo convives con tus compañeros, también convives con jugadoras, con entrenadoras, entrenadores, de los clubs participantes, de otros clubs que están allí, han ido a ver la competición, directivos, exdirectivos, de gente que que has ido conociendo a lo largo de tu vida deportiva, y pues bueno, pues es bonito relacionarte con la gente, ¿sabes?
A mí me gustó una de las imágenes cuando acabó el partido de la Copa de la Reina, de la final, cuando ya se despejó un poquitín, cuando fuisteis todos los árbitros a haceros la foto, no sé si te acordarás de ese momento, que nosotros estábamos en la banda, porque claro, Abel, bueno, Botey no estaba, pero Abel y yo sí que estábamos. Y era una cosa curiosa de decir, mira, es el como un equipo más dentro de lo que era la Copa. Entonces...
Sí, además con los oficiales de mesa, porque
sí,
el de mesa, con el delegado de campo, con Víctor, ¿sabes? Porque con toda la gente que colabora con nosotros.
Que estuvo curioso y además fue una cosa bonita. Pero una de las cosas que quería preguntarte yo, tú tienes mucha experiencia viendo baloncesto, nosotros lo comentamos con las jugadoras de ahora y con casi toda la gente que se ha entrevistado en el programa. O sea, ¿se nota la diferencia entre la liga femenina del año pasado a este en calidad, en potencia?
Sí. Yo no sé las inversiones de los equipos porque lo desconozco. Vosotros seguro que estáis más puesto en ello.
No, cuando... Eso es secreto en todos los lados. No hay manera de saberlo.
Cuanto más dinero hay, siempre hay mayor nivel técnico y mayor nivel físico. Y esto, pues mira, yo el primer partido de Liga Femenina que arbitré, además, el primer partido de Liga Femenina que arbitré tenía 17 años, porque tenía 17 años, Y bueno, pues arbitré un partido, el partido lo jugaban el DEX, el Banco Estello, que era la selección española, sí. Estaban preparando las Olimpiadas de España. Esto fue en el 88, porque estaban en el 88, y es el primer año que se había creado el BEX, era la temporada 88-89, ya habían pasado las Olimpiadas del 88 contra el Microbanker Masnou, que pues jugaba Rosa Castillo, Ana Junger, no sé, mucha gente, o sea, y en el Banco Estello, pues Betty Cervia, Anabel Alonso, no sé.
Oye, por lo tanto, has quitado a una que es nuestra comentarista, que es Piluca Alonso.
Piluca Alonso, Piluca. Claro,
ahora tenemos otra por aquí también.
Alonso, ¿sabes? Mi compañera de trabajo es Paloma Sánchez, ¿sabes? Que es una de las campeonas de Europa en Italia.
Del 93.
El equipo que fueron campeones en Bérgamo, me parece que fue, pues me parece que fue en Bérgamo.
En Perugia. Perugia. Grandísima jugadora, sí, Paloma Sánchez.
Ajá, ella estuvo jugando además, porque ella estuvo jugando con Miki Vukovic, ¿sabes? Y ya os digo, y a Paloma yo la he evitado bastante, porque la he evitado bastante. Que si se nota la diferencia, sí se nota. La diferencia, claro, bastante.
Se nota que el baloncesto femenino español, la liga española está creciendo, y este parón, por desgracia, nos va a fastidiar, porque...
Nos va a pasar como después del 2008, yo creo. O sea, sí. Ojalá no. Ojalá no lo sé, o sea, esto es un poco aventurar, porque es un poco aventurar, ¿sabes? A ver qué sucede. Claro, cuando pues es el Mundial de España de femenino, hace 2 años, ¿no? Fue el Mundial de España femenino. Y tal. Pues yo estaba en Tenerife y claro, pues veía allí jugar a Lloyd, a un montón de jugadores, ya no solamente a Lloyd de la de Salamanca, sino que había, había un montón de jugadoras en Nigeria, en Canadá, en mogollón de equipos, había un montón de jugadoras en Serbia, en Croacia, que están jugando a la Liga Española. Y este año hay más todavía. Entonces, pues llegas y dices, pues es que... Y jugadoras españolas que habían marchado fuera, estamos viendo que muchas están retornando. Ha retornado Laia, ha retornado Marta Sargay. O sea, está empezando a venir otra vez la gente. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque a lo mejor tiene unas mejores condiciones... a lo mejor pues ya la gente se va haciendo más mayor y busca un poco la comodidad y estar más cerca de casa, no lo sé, ¿sabes? Lo desconozco, pero sí que el paso que ha habido en la liga yo creo que es importante, y en la Copa de la Reina hemos visto que a lo mejor, aunque haya habido marcadores en algún partido un poco más de distancia, pero todos los partidos han estado competidos a nivel de juego, creo que los partidos han estado competidos, y luego ha habido partidos que llegabas y decía, bueno, este partido va a ganar este equipo de mucho, y resulta que no, que le costaba y os ayuda a ganar.
Antes de volver un momento con la copa, vamos a hacer una pausa, pero a ver, es como va a ser rapidísima y volvemos enseguida aquí a Basket Sport.
En Radio Sport Valencia, Basket Sport. Atención COVID-19, protección certificada. Máscarafacial.es, la forma más eficaz de prevención contra el COVID-19, apta para todo tipo de trabajo y dedicación profesional. Máscarafacial.es, seguridad en el ámbito laboral, empresarios autónomos. Producto pensado para que sus trabajadores puedan disfrutar de la seguridad exigida por la normativa del Ministerio de Trabajo. Máscarafacial.es, pensando en tu seguridad. Ponte en contacto con nosotros en www.mascarafacial.es o en el teléfono 675-869407.
Por la situación de confinamiento y de cierre total de nuestras tiendas, debido al estado de alarma que vivimos, Lucel Iluminación espera poder dar pronto luz a vuestros hogares y daros el servicio que os merecéis. Esto pasará, ya que todos unidos lo conseguiremos. Lucel Iluminación, siempre a vuestro servicio. Teléfono 960-720-916.
Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y, sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. Rivera Salud. Salud responsable.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Basket Sport en Radio Sport Valencia.
Volvemos ya a Basket Sport en directo, también Radio Sport 91.4. Tenemos a Ángel de Lucas, árbitro de Liga Femenina Endesa y de LEF Oro. Estamos hablando de la Copa, Ángel. ¿Tú has arbitrado? ¿Habitaste dos, no? Quiero recordar, en la Copa.
Partido de cuartos y todo ese semifinal, sí. El partido de cuartos que jugó Perfumerías Avenida Gaya, no me acuerdo, sé que Gaya, no me acuerdo, sé que... No, el de cuartos fue...
No, Girona. El Girona sí, porque estaba yo haciendo una cosa ahí sobre Cadilaseu y te he visto a ti.
Cadilaseu y el de semifinales que fue Perfumerías Avenida Agasta.
Bueno, yo te quiero preguntar, Ángel, sobre... Has comentado antes... El entrenamiento, los jugadores, las jugadoras estamos acostumbrados a pues ver botar la pelota, tal. ¿Vosotros qué soléis hacer? ¿Qué sueles hacer en tu caso? ¿De entrenamiento? ¿Correr? ¿Core? No sé cuál es el ejercicio que... Normalmente digo, ¿no? Ahora en la cuarentena.
Pues mira, por cuestiones ya de salud, por cuestiones de salud, lo que hago es mucha bicicleta. Siempre una hora de mi entrenamiento la dedico a hacer una clase de cicloindo, porque ahí puedo hacer una clase de cicloindo. Y la otra hora de mi entrenamiento, o tres cuartos, lo digo a hacer trabajo de pesas, hacer fuerza resistencia. ¿Sabes? Bien sea en gimnasio o bien sea en alguna clase de actividades, de pump o lo que sea. Y yo intento un poco alternar, o TRX, ¿sabes? Para que no sea tan aburrido.
Sí, ¿sabes? Eso también.
Luego lo que sí que hago es correr en las elípticas o en máquinas que tenemos en el gimnasio, por ejemplo, en mi gimnasio. Que son máquinas de estado de correr sin gravedad que eliminan los impactos en las rodillas. Y ahí lo que suelo entrenar son muchas series, porque lo que hago es muchas series, pues porque al fin y al cabo nuestro trabajo no es un trabajo. La resistencia sí que te ayuda en el mantenimiento de la concentración, porque te ayuda a llegar al final del partido con la mente fresca y que tu nivel de concentración sea el adecuado, pero sí que es cierto que nuestro trabajo principalmente es un trabajo de sprints cortos y de manera muy continua.
Lo explicabas un quillado, también lo que fortalece es esa capacidad de sprint, esa velocidad rápida, o sea, esa potencia, digamos, del momento. Yo te pregunto, ¿durante la Copa también hacéis alguna serie de entrenamientos? ¿Salís a lo mejor por las mañanas o un poquito de gimnasio, un poco de carrera?
Eso durante la Copa. En la Copa vivimos con mucha libertad. Hay una serie de actividades que programa la dirección técnica de la federación, el director técnico, actualmente es Abel Amorós. Y la preparación física es optativa por parte de cada uno, puesto que tú tienes ese día para no romper las rutinas, más que nada. Porque a mí, por ejemplo, me pasa que me gusta seguir un tipo de rutina siempre el día, sobre todo el día de los partidos. El día de los partidos me gusta que mis rutinas sean normalmente las mismas, porque sean las mismas. Sí, es cierto que me adapto a los compañeros, porque me adapto a los compañeros. No se tiene que hacer llegar a decir, no, aquí se hace lo que yo digo. No, aquí se hace lo que decimos entre los tres, porque se hace lo que decimos entre los tres. Y lo que sí que hacemos son actividades técnicas, porque actividades técnicas sí que hacemos por la mañana, sí que el primer día, mira, puede ser, por ejemplo, este año, el primer día tuvimos una sesión de vídeo, pero no de criterio, porque no fue de criterio, tuvimos una sesión de vídeo, parte fue de criterio, pero fue la parte, digamos, no la más importante, y la otra parte fue de trabajo en la pista, para ayudar en la toma de decisiones. Y luego el segundo día hicimos un trabajo en pista, porque hicimos un trabajo en pista, igual de ubicación, de trabajo en equipo, de zonas de responsabilidad, es lo que hicimos el segundo día. Luego ya sí que el tercer día por la mañana todo dedicamos a hacer, la organización había organizado una visita cultural por Salamanca, que creo que también la prensa estabais invitada y para todos los participantes, y nos fuimos a dar una vueltecita por Salamanca, que la verdad que es una ciudad muy bonita y que merece mucho la pena visitar. Y es una de las cosas, por ejemplo, que siempre animo a mis compañeros más jóvenes, que el arbitraje te permite, a mí, por lo menos me ha permitido durante mucho tiempo viajar. Y sobre todo, siempre procuro que, aparte del baloncesto, siempre procuro ir a sitios, llevar a sitios a mis compañeros, para que aparte puedan ver una iglesia, una catedral, un monumento, una cosa bonita, que lleguen y digan que no todo tiene que ser el partido de baloncesto. Yo entiendo que...
El momento culmen.
Nos habían dado buenas referencias tuyas.
Ya nos habían dado las referencias. Entonces ahora vamos a eso. Carlos Botey, pregunta.
Sí, señor. ¿Verdad, Ángel? Y que tus compañeros también puedan comer bien.
Y que mis compañeros puedan comer bien, efectivamente.
Porque esa es la referencia tuya, de que tú eres la guía de los árbitros.
Los platos muy caros para comer bien, pero sí que Sí que es cierto que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que los partidos, sobre todo en Liga Femenina, no hay problemas porque los partidos se juegan sábado o domingo, se juegan unas horas normales, digamos, ¿sabes? Entonces no tienes problemas. Pero la Liga LEP se juegan muchos partidos los viernes a las 9 de la noche. Entonces terminas a las 11 de la noche, sí, o 11 y pico, y en invierno, mientras tú te duchas, sales de tal y quieres llegar a un restaurante, son las 11 y media.
Eso nos pasa a nosotros también, en la Liga.
Sobre todo en invierno, que os voy a contar, y en determinados sitios, ¿no? Pues hay problemas para ir a cenar. Haga ya prácticamente en todos los sitios, aunque sea una ciudad grande, pues encuentras. Pues, bueno. Pero yo creo que es un poco, pues, para hacerles ver que el deporte, o sea, que esto es muy bonito, que tenemos que comportarnos como profesionales, porque tenemos que comportarnos como profesionales, pero que aparte no tienes que estar pendiente todo el día de esto, sino que hay que darle cierta normalidad. O sea, que porque tú estés preocupado por el partido todo el día, no lo vas a hacer. Porque yo creo que si le das normalidad y tratar de hacer las cosas sencillas, pues ya lo digo, pues hacer un poco de turismo para ver determinadas cosas. No sé, vamos a Coruña, ¿y cómo no vas a ir a ver la Torre de Hércules? O dar una vuelta por la playa de Riazor o lo que sea. Yo creo que son cosas que llegas y dices, joder, en vez de estar en la habitación metidos, ahí jugando a la Wii, sí que es cierto que después de comer, cada uno hace su vida. Porque yo sí que es una cosa que después de comer, pues cada uno hace su vida. Yo no me echo la siesta, salgo a pasear. Si está lloviendo, leo. Si no, pues salgo a pasear. Si tengo algo de trabajo pendiente y me apetece hacerlo, pues a lo mejor me pongo a hacerlo por la tarde para entretenerme si no me apetece ese día salir a pasear. Pero trato de darle cierta normalidad a este tema. Pero es cierto que, por ejemplo, a mí me gusta preparar el partido o bien en el hotel, si tenemos tiempo, antes o después de comer, o bien después de terminar de comer, pues mientras tomamos café, dedicarle 20 o 25 minutos a poner en común la preparación de partido que hemos hecho los dos durante la semana. ¿Sabes? Uh-huh. Esto sí que es una cosa que los compañeros saben, que cuando yo soy uno de los tres que va a arbitrar, siempre le dedicamos 20-25 minutos a la preparación del partido, porque cuando llegamos ya al pabellón, cada uno ya hace sus rutinas y allí, pues nada, 5 minutos para recordar determinadas cosas y cada uno.
Sí, porque, sí, porque de las la dicen 2-3 semanas antes, ¿no? De...
Un mes antes.
Un mes.
Es por motivo de los viajes, ¿sabes?
Sí.
Cuanto antes podamos pedir los viajes, económicamente siempre va a ser todo mucho más barato, ¿sabes? Porque no es lo mismo un equipo que todos viajan juntos en un autobús, en tren, en avión, lo que sea, que nosotros tenemos que hacerlo de manera individualizada. Entonces, pues bueno, pues cuanto antes tú saques tu billete, sí que es cierto, nosotros en el momento que nos recibimos la designación, procuramos pedir los viajes lo más pronto posible para intentar abaratar en la mayoría de lo posible los gastos que podamos ocasionar.
¿Y el de la reina? ¿Lo sabéis ya desde el principio o va a lo mejor por la noche? ¿Se conoce?
En Copa de la Reina sabemos antes de ir el partido de cuartos que vamos a pitar. Y luego, pues cuando acaban los partidos de cuartos, pues inmediatamente nos dicen quién arbitra las semifinales, y cuando acaban los partidos de semifinales, inmediatamente nos reúnen a todos y nos dicen quién va a pitar.
Oye, volviendo al tema anterior de turismo, no sé, con 35 años habitando, no sé si hay alguna ciudad de España que no haya sido, alguna capital de provincia.
Pues no.
Porque las has tocado todas.
Igual, en mi vida personal también me gusta bastante moverme, ¿sabes? Porque en mi vida personal también me gusta mover. Pues te diría que capitales de provincia, ninguna. Capitales de provincia están todas, ¿sabes? Porque capitales de provincia están todas. Y además, empecé muy pronto a viajar. Con 17 años ya empecé a viajar por toda España y, bueno, pues la verdad que ha sido una suerte. Ahora lo miras con la distancia y ha sido una suerte que me ha permitido, pues bueno, la verdad que te permite crecer como persona mucho, porque te permite crecer como persona mucho y no sé. Y en esta época que vivimos te permite, no sé, ese crecimiento como persona te permite ser tolerante, no sé, te permite ser solidario, ¿sabes? El llegar a decir, hostia, pues a lo mejor tener otro tipo de valores que diferentes a los que la sociedad esta que nos está tocando vivir trata de inculcarnos, ¿no? Porque además yo creo que no son los mejores ni los más correctos.
Y con todas las ciudades que has visitado, ¿en dónde se come mejor? Para tu opinión. Eso siempre lo preguntaba. Pero eso no te preguntas a ti, eso lo preguntas a todo el mundo.
En todos los sitios. Yo mis vacaciones, el mes de agosto lo paso en Galicia. El mes de agosto. Sí.
Sí. Ahí está bien. Sí, nosotros ya hablamos con la Gloria Cadensino, que sé que por allí...
Mi mujer y yo estamos muy preocupados porque este año no vamos a poder ir a Villa García igual, ¿sabes? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema, y estamos muy preocupados porque el mes de agosto siempre lo pasa. Yo os diría que Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, ¿sabes? Pero bueno, pero es que os podía decir muchos sitios. Comunidad Valenciana, Castilla, León, Extremadura, Andalucía, no sé. Es que hay muchas. España es muy diversa, porque España es muy diversa y es cierto que, mira, yo, mis compañeros siempre les digo, cuando vamos por ahí, dicen, pide un vino, Ángel. Y siempre suelo pedir vinos de, ¿sabes?, del sitio donde vamos. Porque siempre suelo pedir vinos o dejarme aconsejar por la gente que llega a decir, oye, pues qué vino podríamos probar de aquí de la Tarraca. Porque la verdad que tenemos la suerte de vivir en un país que gastronómicamente y enológicamente es tan diferente, tan diverso de una provincia a otra, a lo mejor que esté lindando, ¿sabes? Porque una provincia a otra, a lo mejor que está lindando. Yo he vivido 9 años en Soria y, hostia, Soria y Guadalajara están juntas, pues no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver, ¿sabes? Hay comidas y vinos que son parecidos, pero otros que son totalmente diferentes. Entonces te dicen, joder, pues es que estamos aquí al lado. Y no tiene, realmente no tiene nada que ver, o con Madrid y tal. Y la verdad que es una suerte vivir en un sitio como España, donde vayas donde vayas, siempre sabes cómo.
Sí, por lo que estoy viendo, más es más a lo mejor de opción del norte, ¿no?
Sí. Soy mucho de Almeja de Carril, porque nosotros ganamos en Carril y muy de Almeja de Carril.
Tiene buen gusto, ¿no, Botei? Tú que eres nuestro especialista en gastronomía, ¿no? Hay buen gusto.
Es que en el norte, en toda España, porque esa diversidad redunda en mejor gastronomía en términos generales, como bien ha dicho Ángel, pero en el norte en particular es que no tiene absolutamente desperdicio y vemos que Ángel responde a esos cánones que nos habían dado María Ángeles y Asun, ¿no?, de especialista en enología y en gastronomía en general.
Mira, pues con ellas pité este año un partido, pitamos un partido al principio de la liga.
¿Con las dos?
Con las dos, sí, pitamos un partido al principio de la liga. Y bueno, pues como teníamos que viajar muy temprano, pues porque los enlaces de aviones que teníamos, pues solamente teníamos esa posibilidad realmente para llegar con tiempo suficiente, ya no con tiempo suficiente, porque si teníamos algún problema cogiendo algún vuelo más tardío, pues a lo mejor teníamos problemas a llegar a la ciudad, pues decidimos coger el primer avión de la mañana. Y la verdad que fue por Galicia, y a pesar de que nos hizo muy mal tiempo, porque hizo muy mal tiempo, las llevé a dar una vuelta, además era por mi comarca, era por la comarca del Salnés, por la isla, por la Ría de Arosa, porque era por la Ría de Arosa, y las llevé a dar una vuelta por allí para que lo conociesen, y la verdad que pasamos un día estupendo. El partido fue una anécdota, o sea, porque yo...
Oye, si quieres, llevamos a Azul, a ver que nos cuenta también.
Tía, digo, cuando estuvimos en la Copa de Reina, digo, ¿qué, del partido se acordáis? Dice, nos acordamos del buen día que pasamos por allí. Dice, porque nos acordamos del buen día que pasamos por allí, que estuvimos visitando sitios que no conocía. Las llevé a comer a un sitio en la isla de Agosa de una amiga mía, un restaurante de una amiga mía que es un sitio espectacular y por el sitio donde está, y porque luego, pues, bueno, a pesar de ser un sitio de comida tradicional, es un sitio buenísimo y la verdad que el partido, pues muchas veces de los partidos no te acuerdas, te puedes acordar pues de momentos puntuales, tal, pero de cosas de estas sí que la verdad que sí que te acuerdas.
¿Puedo saber ya más? Y así nos contaba también la anécdota. Digo, Jero.
No, a mí me gustaría que me dijeses por qué podría yo ser árbitro o por qué sería un joven árbitro y dar el paso de decir, pues bueno, voy a dedicarme yo a este deporte porque lo considero dentro de un deporte más.
Sí, sí, yo me considero un deportista,
Sí, porque es que muchas veces la parte siempre es muy típica y luego ves eso y es típica y llega a ser hasta muy tópica. Entonces, como te estoy oyendo a hablar a ti y con la pasión de que lo cuentas, el es diferente, porque claro, ya no es el caso típico de que es que, no, tú lo vives y además te gusta y se nota. Entonces, para decir, hay un chico de 13, 14 años que ha visto, tiene la inquietud, y le falta el empujoncito ese para decir, voy a intentar hacer, ¿qué le dirías tú?
Mira, yo empecé a arbitrar, te voy a poner mi ejemplo, empecé a arbitrar con 13 años, falsificando el carnet de identidad, porque hasta los 14 no se podía empezar a arbitrar, en mi época.
¡Pribón!
Y entonces lo que hicimos fue hacer una fotocopia del carnet de identidad, cambiarle a máquina, poner tipes, cambiarle a máquina un dígito.
En aquellos carnets se podía hacer.
Y volver a hacer una fotocopia de carnet de identidad. Haga ya apuescrito y no me va a poder llevar en billetado. Y yo empecé yo jugaba a baloncesto. Había empezado a jugar en Benjamines, jugaba en el Colegio Maristas de Guadalajara. Luego pasé a jugar en el Club Baloncesto Guadalajara y estuve jugando en el Club Baloncesto Guadalajara hasta primer año de junior. ¿Y por qué no seguí jugando más y compatibilizaba el arbitrar con el jugar? ¿Por qué no seguí jugando más? Porque salió una norma que para mí es un poco estúpida, digamos, de que no podías arbitrar mientras estuvieses jugando, ¿sabes? Entonces me tocó decidir. Sí que ahora mismo hay autonomías que sí lo permiten. Y a mí me parece un acierto, porque a mí me parece un acierto. Porque el haber jugado anteriormente te facilita mucho a la hora de valorar sobre todo los gestos técnicos. Incido mucho en eso, pero es que principalmente nuestro trabajo es valorar gestos técnicos. Entonces, sí. te permite mucho el conocer ese juego, te va a facilitar la labor. ¿Por qué empecé a arbitrar? Pues bueno, pues empecé a arbitrar porque el marido de mi prima era árbitro de primera B, de la primera B, que es lo que es ahora mismo Valepo, ¿no? Y me dijo, oye, Ángel, ¿por qué no pruebas, tío? ¿Por qué no pruebas? Y probamos más compañeros de mi equipo, porque probamos más compañeros de mi equipo. Al final, el único que quedó arbitrando fui yo, Y sí que es verdad que luego, ¿qué me impulsó a seguir? Pues me impulsó a seguir los amigos que hice. Tenía mis amigos del equipo y aparte tenía amigos árbitros. Lo que me ayudó mucho a seguir es nos creamos un grupo de amigos, porque creamos un grupo de amigos. Y bueno, pues ya os digo que es lo que me animó a continuar en este mundo. Y que llegó un punto en el que, bueno, vosotros me conocéis, me habéis visto, yo mido unos 70 y claro, mis compañeros seguían creciendo y yo no crecía. Entonces dije, amigo, esto de arbitrar parece que no se me da mal. Pues bueno, pues era una manera de yo seguir vinculado al deporte de baloncesto que tanto quiero y seguir vinculado a él y llegar a decir, bueno, pues vamos a continuar aquí, a ver hasta dónde llegamos. Lo que sí que os tengo que decir yo, mis mejores amigos son árbitros. No son de Guadalajara, además la mayoría. Son gente, compañeros y excompañeros míos, con los cuales he convivido muchísimo tiempo, pues eso, arbitrando Liga Femenina, en la LEP, otros en Liga EVA, cuando estuve en la Liga EVA. Son gente que, bueno, pues para mí es un placer, porque para mí sí que es un placer el llegar y conocer a muchísima gente en muchísimos sitios y poderme dar un abrazo con ellos porque es una de las cosas que suelo hacer cuando voy a arbitrar por ahí. Cuando tengo algún amigo por ahí, siempre suelo quedar con él a tomar un café antes de los partidos. Y ahora, por la tarde de un paseo, suelo quedar con ellos a tomar un cafetillo.
¿Y ahora sigues jugando, Ángel? ¿Alguna vez? ¿Algún partidito te echas?
Esto no. Juego a fútbol con mi sobrino, porque yo como espectador. Tengo que decir que como espectador el fútbol de mi pasión, el fútbol y los toros. El fútbol y los toros son mi pasión como espectador. Y el baloncesto me gusta mucho, porque me gusta mucho y veo mucho baloncesto, porque veo mucho baloncesto. Pero digamos, lo tengo un poco en el apartado del profesionalismo.
Hombre, de fútbol, como no hay ningún equipo en Lebor o en Liga Femenina que sea de fútbol, ¿tienes algún equipo favorito o eres más de fútbol en general?
Todo el mundo sabe que yo soy el Barça. Todo el mundo sabe, a cualquiera que le preguntéis, te digan, wow, este es un culé. Pero sobre todo me gustan los equipos que juegan bien.
Eso es lo bonito. Oye, ¿y alguna? Te voy a preguntar si juegas baloncesto, pero ¿alguna coges el balón y estás en un campo y dices, me tiraría un tirito o algo ahora aquí? Me dan ganas.
Cuando el balón se queda encajado en el aro, ni cuando el balón se queda encajado en el aro, siempre se lo doy a algún jugador, a alguna jugada, pero yo digo, mira, desencajado tú. Hey, todo el mundo aquí se vaya a descojonar, ¿no? ¿Tú?
Eso ya me pasó a mí en un concurso en la Fonteta, se descojonaron todos porque no acerté ninguna, pero bueno.
No era para menos.
No.
Espera, Botey, perdona. Un momento, antes de que vayas con la pregunta, tenemos que cortar para la radio. Sabes que llegamos ahora seguimos un momento, Ángel, con el... Tenemos un momento de radio y luego un extra de YouTube, que tenemos una pregunta para decirte, que se preguntas a todos los invitados, tanto jugadores, árbitros, que siempre tenemos... Optamos a la misma respuesta. El programa de ayer, si no lo habéis visto, Jero y Botey, también sigue la misma respuesta. Pero bueno, Ángel, un placer que estés aquí con nosotros en Radio Sport. Te esperamos verte por la Fonteta.
En el momento que voy a arbitrar allí, con mucho gusto y a saludaros. Con mucho gusto, antes de empezar el partido, y a saludaros.
Tranquilo, que nos verás.
Nos verás seguro. Jero, Botey, gracias.
Vale, gracias. Buenas noches.
Cerramos ahora aquí en Radio Sport, pero los que estáis viendo el vídeo, los que estáis en la radio, seguimos un ratito más en el YouTube de Basket Sport, ya sabéis, YouTube Basket Sport, y ahí podéis continuar con la charla que nos está ahora diciendo Ángel de Lucas, que la verdad está muy, pero que muy interesante. Cerramos en Basket Sport, un saludo a Abel Aguado, adiós, hasta el próximo programa.
En Radio Sport Valencia, Basket Sport. Right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ace it. Especially in my pastel on my page shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters. That don't kill me. Can only make me strong.